Pues una semana más, con esta sintonía nos introducimos en nuestra sección Corriendo por tu Salud. Ya saben, ese apartado que dedicamos a la salud en el deporte y a diversos temas relacionados con, ya decimos, temas físicos, temas físicos relacionados con todos aquellos que practican deporte y nos concentramos, podríamos decir, nos concretamos sobre todo en los que practican el running o las carreras populares o el footing o como ustedes quieran llamarle. Hoy tenemos varios aspectos que tratar. Antes que nada, pues presentamos a nuestro coordinador de esta sección, a Juan de Dios Mateo Garcés, que es nuestro colaborador. Juan de Dios, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, y corredor de fondo, lo dejamos ahí, ¿vale?
Corredor
no,
de fondo.
No running.
Running, es un término anglosajón que últimamente está se está introduciendo demasiado, ¿no?
Vamos a quedarnos con lo nuestro.
Pues vamos a destacar, en principio, a modo de sumario, los cuatro apartados que normalmente tocamos en Corriendo por tu Salud, uno dedicado a la medicina alternativa, que hoy nos vamos a centrar en la dietoterapia, otro que es destinado a esos corredores, que es la preparación física y todo lo relacionado con aquellos que quieran dar ese salto y empezar a competir en carreras populares, maratones, medias maratones, etcétera. También tenemos un apartado de lesiones, destinado a analizar las lesiones, cómo evitarlas y cómo detectarlas, Y el de nutrición, que hoy precisamente vamos a dedicar al limón y al brécol. Si te parece, Juan, empezamos por nuestro apartado de medicina alternativa, ¿no?
Así es. En el programa de hoy, referente a lo que es la medicina alternativa, vamos a hablar de la dietoterapia, como tú bien decías, ¿no? Pero por lo extenso que es y por lo importante que va siendo cada vez más para nuestra salud, yo diría que es una de las causas principales, si no la que más, para evitar muchísimas de las patologías que hoy en día se nos presenta. Vamos a dividir este capítulo en dos partes. Tenemos que decir que es posible utilizar lo que comemos para prevenir o curar enfermedades, ¿no? Cada alimento contiene diferentes sustancias y propiedades cuya proporción pues determina el equilibrio saludable del organismo, y podemos decir que la dietoterapia es la esencia de la salud que utiliza solo los alimentos para sus fines terapéuticos. Conocer qué aportan los nutrientes y las necesidades del organismo pues es fundamental para poder establecer cuál es la dieta más adecuada para cada persona. Bien, pues todos los alimentos constituyen la base principal que mantiene saludable el cuerpo humano y además pues constituyen también la mejor prevención frente a muchas enfermedades. Para la dietoterapia, pues la alimentación debe cubrir las necesidades básicas del ser humano y no solo en el aspecto físico, que muchas veces es el único que se tiene en cuenta, sino también en los aspectos psicológicos y social. El estudio de la evolución de la alimentación humana en los diferentes pueblos y sociedades pues ha permitido conocer la estrecha relación que existe entre el estado de salud y el estilo de vida y tipo de alimentación, ¿no? Es decir, en las sociedades desarrolladas, pues las transformaciones sufridas por los alimentos con la aplicación de las nuevas técnicas de producción, así como la evolución de las costumbres alimentarias de la población, pueden acarrear consecuencias bastante nocivas para la salud. En cambio, en las sociedades subdesarrolladas, pues la mala y poca alimentación genera trastornos deficitarios y estados carenciales que restan defensa al organismo frente a las enfermedades, ¿no? Entre las enfermedades de la civilización industrial, pues podemos encontrar la obesidad, que cada vez y por desgracia va siendo más en los niños, ¿no? La hipertensión, la hemorragia cerebral, la cirrosis hepática, las cardiopatías coronarias y la diabetes, entre muchísimas más, ¿no? Por otro lado, las enfermedades y trastornos que podemos encontrar debido a una mala nutrición pues pueden destacar el raquitismo, la esterilidad, la anemia, el bocio, etcétera, ¿no? Voy a intentar dejar claro qué es dietética y qué es la dietoterapia. Llamamos dietética a la ciencia que establece la adecuada utilización de los alimentos para conseguir una alimentación equilibrada, variada y suficiente, cubriendo así pues las necesidades tanto del individuo sano como del individuo enfermo. La dietética tiene en cuenta además los gustos, costumbres y posibilidades de obtención de los alimentos. Digamos que una dieta equilibrada es aquella que aporta diariamente los nutrientes energéticos y no energéticos necesarios, es decir, en la proporción justa, ¿no? Según su cantidad y calidad para el buen funcionamiento del organismo y la continuidad de la vida. Mientras que la dietoterapia son dietas terapéuticas. Es un régimen dietético que se ocupa, en cambio, de establecer la dieta más adecuada para cada paciente y de facilitar el proceso de alimentación para conseguir distintos objetivos. Entre ellos podemos encontrar disminuir y prevenir la aparición de síntomas, tratar la enfermedad o actuar como apoyo fundamental a la acción de los fármacos y detectar intolerancia a determinados alimentos. Digamos, por tanto, que estas dietas terapéuticas pues tienen como fin controlar ciertas patologías para lo que se adaptan a las etapas evolutivas en las que puede encontrarse un enfermo, ofreciendo así una dieta específica para cada una de ellas, ¿no? Hasta que alcancen pues el grado de normalidad. Estas fases por las que se atraviesa pues son la dieta absoluta, donde el paciente no ingiere nada por la boca, su alimentación será hidrosalina, es decir, disuelta en agua, por vía intravenosa o a través de una sonda, si su estado general pues no lo permite. La dieta líquida, que son los alimentos líquidos, como infusiones de manzanilla, tila, cardo de carne o vegetales, zumo de fruta y leche. Estas dietas pueden ser completas o incompletas, según proporcione la totalidad de los nutrientes y de la energía que necesita el paciente. Y otra de las dietas puede ser la ligera, que además de los alimentos de líquido, pues se pueden añadir otros más fluidos, como pueden ser el flan, el yogur, puré sin manzana hervida. Y esta dieta se usa principalmente cuando el paciente tiene problemas bucales que impiden la masticación y deglución. Cuando la dieta triturada debe estar extensa de líquido, se denomina dieta pastosa. Otra de las fases por las que pasamos es por la dieta blanda. Aquí los alimentos pues deben ser suaves, de fácil digestión y provocar una ligera estimulación del aparato digestivo. Por ejemplo, el pan de molde, las patatas, el arroz, los alimentos hervidos, el pollo, pescado, los huevos pasados por agua o en tortilla, el puré de verdura, la mermelada, margarina, las frutas maduras peladas y trituradas y toda clase de verduras cocidas, excepto la col, la coliflor y las verduras flatulentas. No se toleran los vegetales crudos ni los cereales completos. Tampoco los fritos ni los guisos, y quedan descartadas la grasa de origen animal. Bueno, pues esta dieta está indicada en distintas patologías digestivas, como síndromes febriles, postoperatorio y otros, ¿no? Luego tenemos la dieta de transición. Debe ser una dieta de fácil digestión y ya permite la incorporación de fruta fresca, pan integral, queso fresco y verduras crudas en ensaladas que el paciente deberá de masticar bien, así como todo tipo de verduras cocidas, ¿no? Y por último tenemos la dieta básica o completa, que es la indicada para un enfermo que no precisa de ninguna dieta terapéutica. Solo tenemos que evitar que los alimentos pues no sean flatulentos o de difícil digestión y se mantienen las preparaciones culinarias suaves. Bien, pues esto es lo que se refiere a las dietas terapéuticas. Lo vamos a dejar aquí para no alargarnos demasiado, y en el próximo programa pues hablaremos de las dietas depurativas y en las patologías donde aplicaremos la dietoterapia.
Digamos que hoy hemos realizado pues una introducción a la dietoterapia, y bastante instructiva, por cierto, y que vamos a continuar hablando de ella en próximos programas. Nosotros nos vamos a pasar ahora a otro apartado, el apartado de preparación física, y vamos a tratar uno de los temas pues más interesantes y más temidos, a su vez, por los que practican, ya decimos, las carreras de fondo o el footing, y no voy a decir más términos anglosajones, como es la desmotivación del corredor, ¿no?
Así es. ¿Qué hace cuando un corredor no está motivado, ¿no? Cuando nos cuesta muchísimo salir a correr. Puede ser normal en algunos casos, pero quizás en otros sea otro motivo el que haga que no tenga ninguna gana de salir a correr. Tal vez esa desmotivación pues corresponda a que el corredor se está quemando, ¿no?
¿Y cómo sabemos que es esto exactamente lo que está ocurriendo? Es decir, que el corredor se está quemando.
Bien.
¿Eso en qué se ve?
Vale, pues por ejemplo, si has hecho una carrera, una mala carrera o un entrenamiento que no te ha dejado satisfecho y la sensación de más rendimiento te dura varios días, si has logrado correr más distancia de lo habitual, pero tienes la sensación de haber hecho algo importante, o sea, se te ha quedado esa sensación de que no has conseguido lo que querías, o si haces un buen tiempo en una carrera o entrenamiento y no eres capaz de disfrutarlo porque en su lugar pues estás pensando en mejorar esa nueva marca, si no tienes la motivación suficiente como para correr dos o más días a la semana, si la mayor parte de estos últimos días tras correr acabas menos satisfecho de lo que recuerdas que habitualmente quedabas, ¿no? O también si encuentras excusas con facilidad para interrumpir tu carrera antes del tiempo programado. Bien, pues quizás podría necesitar algún tipo de motivación extra o simplemente un buen descanso en algunas semanas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esto cómo se puede evitar? ¿El que el corredor llegue a quemarse?
Bueno, afortunadamente se puede evitar, ¿no? Este problema se puede evitar, sobre todo si actúa enseguida. Algunos consejillos para volver a recuperar la gana de correr podrían ser, pues, en primer lugar, disminuye el volumen. Si reduce el kilometraje y los días que corres por semana a los primeros síntomas, puedes que te recupere en una semana. Uh-huh. Mientras estás quemado, es mejor no hacer nada los días de recuperación, más que rodar poco y suave. Si sueles correr todos los días, hazlo ahora en días alternos. Pero si tu desmotivación es aún más importante, corre solo 3 días por semana durante 2 meses para recuperarte. Recuerda que puedes incluso tomarte 1 o 2 semanas de descanso total, ¿no? No esperes de ti demasiado, sé realista. Los corredores que hacen cada sesión esperando llegar a objetivos muy concretos y muy exigentes, pues se arriesgan posiblemente a la decepción, ¿no? Si llevas unos días con la motivación un poco baja, debes olvidarte de los tiempos y darte la enhorabuena solo por el hecho de poder ir a correr, que ya es más que suficiente. Plantéate también correr un día a la semana, al menos por lugares agradables y a un ritmo muy suave, donde incluso te obligues a pararte 4 o 5 veces y caminar durante 1 minuto mientras contemplas el paisaje y disfrutas de él. Si estás entrenando a ritmo rápido, pues puede que te desmotive, por tanto baja de 45 segundos a 1 minuto por kilómetro tu ritmo, uh-huh, al menos en un par de sesiones. Sobre todo, mantén la sensación de suavidad en los primeros kilómetros. Elimina todos los entrenamientos de velocidad y no compitas durante 1 mes. Y por último, date un premio. Digamos que algunos corredores pues necesitan incentivo para poder reducir su entrenamiento, ¿no? Y si tú eres uno de ellos, pues puedes regalarte algo cada vez que seas capaz de cumplir y te hayas tomado los días de descanso que realmente te corresponden. Te puedes hacer algún pequeño regalo, ¿no? Ya dije en una ocasión lo importante que era el descanso de los entrenamientos, y no cumplir con ello pues puede ser la causa de la desmotivación y del agotamiento.
Digamos que cuando se llega a esta situación lo mejor es relajarse, claro, subir un poquito el pie del acelerador. Y sobre todo intentar que esa desmotivación no te lleve a abandonar la práctica deportiva.
Exactamente,
¿no?
El descanso, siempre lo diré, el descanso es parte del entrenamiento.
Si te parece, cambiamos de apartado y nos quedamos ahora en el apartado que solemos tratar, en el que solemos tratar pues lesiones deportivas, lesiones de todo, uh-huh, tipo o enfermedades. Hoy querías hacer especial hincapié en una lesión particular, como es la espondilitis anquilosante, ¿no?
Anquilosante,
perdón.
Bien, bueno, el apartado de lesiones o enfermedad, sí, efectivamente, hoy trae una patología muy interesante, es quizá desconocida para algunos, porque pasa desapercibida para muchos, pero muy de cerca para los familiares y amigos de quien la padece, ¿no? Hoy quiero hablar, como hemos dicho, de la espondilitis anquilosante. Uh-huh. Quiero que se conozca esta enfermedad o lesión en este programa porque hay una persona que la padece y practica este deporte, ¿no? Para tener una idea de cuál es la enfermedad, vamos a nombrar a esa persona, ya que casi todos tenemos la suerte de conocerla, casi todos los que nos oyen la han visto entrenar alguna que otra mañana temprano, uh-huh, o participar en alguna de las carreras de las nutrias. Y la persona a la que nos estamos refiriendo se llama Luis Naranjo Salado, ¿no? Uh-huh. Tengo su permiso, por supuesto, para poder nombrarlo, y para mí es una satisfacción poderlo hacer. A él, con todo mi respeto y afecto, pues le dedico este programa. Yo he tenido la suerte de poder entrenar con él muchas horas y compartir momentos muy agradables y no tan agradables, y gracias a esto pues he podido aprender más de lo que podía imaginarme. Él me ha enseñado lo que es realmente entrenar con cierta dificultad física, pero gracias a su constancia, a creer en sí mismo, luchando contra sus adversidades, pues ha podido conseguir los retos que se ha marcado, y la verdad es que no son pocos, ¿no? Nos ha demostrado a todos con su pundonor, y lo que es más importante, se lo ha demostrado a sí mismo, de lo que es capaz de conseguir con mucho sacrificio. Después de realizar 3 pruebas de 101, 5 maratones, por cierto, la última de ellas en 4 horas y 4 minutos, uh-huh, finalizar el Mont Blanc con todo el esfuerzo que supone, y muchas otras menos largas, pero importante también, pues este hombre, con esa postura tan significativa de la lesión que padece, no deja de ser un ejemplo a seguir para todos los que padecen alguna enfermedad y sobre todo para todos los deportistas, ¿no?
Felicidades. Ante todo, un ejemplo de superación, ¿eh?
Efectivamente, felicidades y ánimo para seguir adelante, Luis.
Uh-huh. Pues, si te parece, podemos entrar en lo que es esta enfermedad. Explícanos en principio qué es la espondilitis anquilosante Y antes que nada, pues ya has hablado de la postura, ¿no? Significativa, sí, que tienen quienes padecen esa enfermedad. ¿Esto quiere decir que esa postura es característica de todos los que tienen la espondilitis anquilosante?
Sí, es porque la región cervical pierde movilidad en todos los sentidos, ¿no? Y puede quedar totalmente anquilosante en actitudes variables. Anquilosante, bueno, significa fusión, quedar pegado, ¿no? Los grados de deformidad varían mucho de un paciente a otro según la intensidad de la enfermedad y también según el tratamiento seguido por el paciente en cuanto al antiinflamatorio y medidas rehabilitadoras, que esto es muy importante. Hay que decir que esta lesión pues la padecen más personas de lo que pensamos. Lo que ocurre es que existen casos de personas que viven sin ser diagnosticados debido a que la enfermedad es muy leve, ¿no? Yo conozco algunos casos que uno, pues en este caso Luis, gracias a la carrera de fondo, pues lo está sobrellevando bien. Otra persona, gracias al Tai Chi, y cada uno pues se busca la forma de poderlo sobrellevar. Y como he dicho antes, hay varias personas más que no lo están diagnosticadas y aún no saben ni que la tienen, ¿no? Bien, vamos a entrar dentro de, como tú decías, de lo que significa la espondilitis anquilosante. También se llama espondilitis anquilopoyética o espondiloartritis anquilosante. Bueno, es una enfermedad reumática, inflamatoria crónica, que afecta fundamentalmente a las articulaciones de la columna vertebral, las cuales tienden a soldarse entre sí. La misma palabra lo dice, ya lo explicaba antes, espondilo, que significa vértebra, y anquilo, que significa anquilosis, fusión vertebral. Ajá. Por tanto, indica que se trata de una patología de afectación fundamentalmente vertebral. Las primeras en inflamarse, y por tanto las más afectadas, suelen ser las articulaciones sacroiliacas. Estas articulaciones son las que unen el sacro con la pelvis, ¿no? Y desde aquí pueden extenderse a otras articulaciones existentes entre las vértebras con tendencia a soldarse entre sí, originando a veces la llamada, esto es muy común, esto lo sabe el que la padece porque la ha escuchado hablar alguna vez que otra vez, la llamada columna de caña de bambú. Ajá. Bien. Se considera que esta enfermedad afecta más frecuentemente a varones en una relación de 3 a 1 respecto al sexo femenino, ¿no? Y generalmente pues aparece entre los 20 y 40 años, pero también aparecen procesos que se inician en la adolescencia y a los que se considera pues espondilitis anquilosante juvenil, porque aparece por debajo de la barrera de los 16 años, que nuestro compañero y amigo del que estamos hablando, Luis, pues con esta edad ya él tenía la lesión. Lo que pasa es que, claro, es tan difícil de diagnosticar que tardaron varios años. Suelen tardar entre 2, 3, 4 años en un médico consiga diagnosticar realmente qué lesión es la que tiene. Ajá. Hay que decir que este tipo de espondilitis, la de juvenil, pues se caracteriza por la mayor frecuencia de afectación de las articulaciones periféricas, sobre todo las rodillas y caderas.
¿Pero cuál es la causa de esta enfermedad?
Bueno, pues la causa de esta enfermedad es aún desconocida. Los investigadores han establecido que, por un lado, el paciente debe presentar cierta predisposición para padecer la enfermedad, ¿no? Que sería el componente genético relacionado con la herencia. Y además debería existir un factor desencadenante que influyese de forma decisiva en el desarrollo de la enfermedad. Por tanto, debe quedar claro desde el principio que la espondilitis anquilosante no es una enfermedad, ni mucho menos contagiosa. La probabilidad de heredarla está en estudio, pero el riesgo de padecerla cuando existen familiares de primer grado afectados es mucho mayor a riesgo que tiene el resto de la población, ¿no? Aunque solo a una minoría se le desarrolla esta enfermedad. Y aunque no se conoce la causa definitiva que origina esta enfermedad, se sabe que la espondilitis es más frecuente en personas que poseen unas marcas en su glóbulo blanco, un tipo de antígeno transmitido por herencia, aunque esto no quiere decir que todas las personas con este tipo de antígeno positivo vayan a padecer esta enfermedad. Repito que aunque tenga un familiar con dicha enfermedad y aun siendo positivo, son muy pocos los que se les puede desarrollar. Bueno, pues aunque esta enfermedad suele aparecer en personas previamente sanas, otras veces, sin embargo, pues afecta a pacientes con una enfermedad de la piel llamada psoriasis, enfermedad inflamatoria del intestino o del tracto urinario. Generalmente también afecta a la caja torácica, cervicales y columna dorsal. La pérdida de movilidad de la columna dorsal en la caja torácica da lugar a una rigidez del tórax con reducción de los movimientos respiratorios. Esto puede dañar los pulmones, sobre todo si se ha fumado, ¿eh? Y aunque, como dije antes, existen casos juveniles, pues el comienzo suele estar entre 20 y 40 años, y algún caso por encima de esta edad, aunque hay que decir que no es tan frecuente ya, ¿eh?
¿Y cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad?
Bueno, pues el dolor que notan estas personas es insidioso. Y aunque es un dolor persistente, pues suele ser inespecífico, ¿no? Frecuentemente a nivel lumbar bajo e incluso los glúteos, que hace pensar pues en una lumbargia. Es característica la rigidez lumbar por las mañanas, que permanecerá varias horas y que cede con el ejercicio, pero que regresa si la persona permanece inmovilizada durante cierto tiempo en la misma posición. Este dolor se va haciendo más molesto y prolongado, y a veces refiriendo molestias en los muslos. Se hace bilateral y puede alterar en el descanso nocturno de esta persona, ¿no? Provocando en ocasiones pues que se tenga que levantar por la noche para vencer la rigidez que le molesta tras un rato durmiendo. Si esta persona acude al médico, al explorarlo puede encontrarse con que la palpación a nivel de los glúteos es dolorosa, ¿no? Algo que puede hacerse sospechar pues de problemas de la sacroiliaca, pues son las articulaciones de la parte baja de la columna vertebral las que suelen dar los primeros indicios clínicos, que son los primeros indicios que orientan al médico hacia el diagnóstico definitivo. Está claro que no resulta nada fácil para el profesional de la medicina pues realizar el diagnóstico de la espondilitis anquilosante, ¿no? Porque no presenta unos síntomas clínicos, al menos en su inicio, pero que la diferencia claramente de otras patologías que afectan a la columna vertebral. Otro problema añadido para poderla diagnosticar con seguridad es que en ocasiones la espondilitis se presenta inicialmente afectando a los talones, tubérculos tibiales, tuberosidad isquiática, el fémur, la cresta ilíaca, la apófisis espinosa y a nivel esternocostal. O incluso manifestarse que van más allá, o sea, incluso manifestaciones que van más allá de las articulaciones, como por ejemplo problemas aórticos u otro fenómeno menos frecuente. Bien, una vez que el médico diagnostica la espondilitis y se inicia el tratamiento, que en esta enfermedad, por no haber sido localizada todavía su causa, pues es de tipo sintomático fundamentalmente y no curativo, los pacientes suelen experimentar una mejoría en sus síntomas, y esto, unido ya al alivio que supone saber por fin qué es lo que padecen, pues llevan a afrontar la enfermedad con mejores perspectivas, ¿no? También esta enfermedad se caracteriza por sufrir en algún momento pues brotes. Sabemos que los brotes son periodos de tiempo de duración donde la enfermedad pues se manifiesta con mayor actividad, es decir, los procesos inflamatorios están aumentando. Sin embargo, las consecuencias graves e incapacitantes de esta enfermedad pues han ido reduciéndose poco a poco, ¿no? Gracias al uso de tratamientos farmacológicos y gracias también a la concienciación de los pacientes y médicos, que cada vez va siendo más respecto a la importancia de que la persona afectada pues realice ejercicios físicos controlados por su médico y, en caso de ser necesario, cambie sus hábitos de vida por otros mucho más sanos, ¿no? Otros síntomas que se producen en algunos pacientes son inflamaciones en el globo ocular, que se manifiestan con ojos rojos, dolor del ojo e incluso visión nublada. Pero quiero dejar claro que estos síntomas son orientativos. Esto no significa que todas las personas que padezcan alguno de estos síntomas pues tengan espondilitis, ¿no? Lo mejor es consultar con su médico para que éste pues pueda contrastar los síntomas del paciente junto con la analítica que pueda demostrar inflamación, anemia o positividad del antígeno, y de esta forma confirmarlo con las pruebas radiológicas.
Has comentado antes algo relacionado con cuando el paciente inicia el tratamiento. ¿Pero qué tratamiento es el que debe seguir la persona que padece esta enfermedad?
Bien, pues el tratamiento incluye la administración de medicamentos, ¿no? Sobre todo en la fase de actividad de la enfermedad. Por supuesto, el médico le pondrá a cada paciente el tratamiento más adecuado. También la rehabilitación permanente. Esta rehabilitación va orientada a fortalecer la espalda para evitar la rigidez y pérdida de movilidad. Se recomiendan deportes que favorezcan el fortalecimiento y la extensión de la espalda. El mejor y más completo es la natación, siempre y cuando la persona, por supuesto, nade en condiciones óptimas, ¿no? Siendo también recomendada la marcha y la bicicleta estática. Y por en contra se debe de evitar, por supuesto, pues deportes de contacto como el fútbol, baloncesto, boxeo, etcétera, ¿no? Y también los que exigen mantener la espalda flexionada. Es recomendable hacer diariamente ejercicio de respiración para movilizar la caja torácica y la columna dorsal, evitando así que las vértebras pues se puedan fusionar. Otro de los aspectos muy importantes de la rehabilitación y al que hay que prestar mucha atención es en las posturas funcionales correctas. Por ejemplo, al andar debemos de mantener la espalda erguida, al sentarse buscar un respaldo adecuado y apoyar toda la espalda, al dormir buscar puntos de apoyo fijo, podría ser una tabla dura, por ejemplo, y evitar largos periodos en la cama. Al conducir, pues colocar una almohadilla a nivel lumbar y apoyar la cabeza sobre el reposacabezas para que así descanse el cuello, y parar con frecuencia para estirar las piernas.
¿Y existen algunas recomendaciones para este tipo de pacientes?
Bueno, pues lo más importante es tener una dieta adecuada sin toxina, ¿no? No beber bebidas alcohólicas, no fumar, por supuesto, una ducha por la mañana de agua caliente para relajar los músculos, no estar demasiado tiempo en la cama o sentado, no coger demasiado peso, y siempre que se pueda hay que realizar las tablas de ejercicio e intentar ver la enfermedad como algo con lo que hay que convivir toda la vida. Es importantísimo, ¿no? Siendo el objetivo primario que la calidad de vida no se vea mermada.
Dejamos a un lado, si te parece, ya en nuestro apartado de lesiones, y nos quedamos con nuestro último apartado, en este caso el de la nutrición. Nos vamos a dedicar al brécol y al limón, y creo que vamos a empezar, pues, en principio por el brécol, ¿no?
Así es, vamos a ver. El brécol es una de las verduras que deberíamos tomar toda la semana, ¿no? Que haya gente que no... que haya gente que no la tolere mucho, bueno. Pero es buenísima para luchar contra las enfermedades. Tiene gran actividad anticancerígena, especialmente contra los cánceres de pulmón, de colon y de pecho. Y al igual que otras hortalizas crucíferas, pues acelera el proceso de eliminación del estrógeno del organismo, ayudando de esta forma a suprimir el cáncer de pecho. Digamos que es rica en fibra reductora del colesterol, una fuente excelente de crono, el cual contribuye a regular la insulina y el azúcar en la sangre. Contiene calorías, agua, hidratos de carbono, proteínas, fibra, vitamina C, calcio, fósforo, magnesio, hierro, potasio, zinc, grasa total y saturada, y sodio. Además de muchos antioxidantes muy potentes, ¿no? De todas las coles, el breco es la que más alto contenido de sulfuroflavón tiene. El sulfuroflavón es un compuesto azufrado enemigo de los tumores. Como ocurre con muchos alimentos, la cocción y el procesamiento pues destruyen algunos de los agentes antioxidantes. Así que ofrece mayor protección cuando se consume crudo o ligeramente cocido, ¿no? Pasando por aceite de oliva virgen. Y este alimento pues es importante para los corredores porque previene las infecciones, favorece el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas. Estimula también la formación de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno a los músculos. Y por último, pues ayuda a descansar durante el sueño, ¿no?
¿Y qué nos puedes comentar sobre el limón?
Bueno, pues limón, digamos que una fruta que se consigue durante todo el año. Son frutos medicinales por excelencia, desinfectantes, antisépticos y bactericidas. Deben sus propiedades especialmente al ácido cítrico que contienen, y eliminan el ácido úrico del organismo, y está por esta causa indicado pues en el reumatismo, la gota, arteriosclerosis, en fin, varios problemas de reumatismo, ¿no? Uh-huh. El limón combate la diarrea, el estreñimiento, alcaliniza la sangre y disminuye la acidez del estómago. También se los usa como dentrífico y para hacer gárgaras o tópicos en la garganta. Además suaviza la piel y tonifica el cuero cabelludo. Bueno, son abundantes en sales minerales, especialmente calcio, fósforo, magnesio y potasio. Contienen la vitamina A, B1, B2, la vitamina C. Es recomendable para reumatismo, hipertensión, problemas hepáticos y renal, diabetes, diarrea y angina. Es eficaz para la fiebre, acidez gástrica, contra el raquitismo, la tuberculosis, es excelente vivificador y purificador de la sangre, actúa también como antibiótico natural, aumenta el número de leucocitos en defensa, es depurativo, contiene antioxidantes. Los antioxidantes precisamente son los que previenen los tumores de piel, hígado, colon, estómago. Bueno, estimula el metabolismo de las proteínas, el calcio y el hierro, y por este motivo es muy aconsejable para nosotros, para los corredores, ¿no? Digamos que chupar un cuarto de limón en ayuna pues aleja las infecciones víricas y bacterianas. Pero también conviene decir, Jesús, que hay que advertir de la posibilidad de una desmineralización de la sangre cuando abusamos del limón, ¿no? Sobre todo en personas artríticas.
Por lo tanto, vemos que son bastantes las propiedades que tiene este cítrico, como es el limón. Y como todo, pues no se puede abusar tampoco de su consumo.
Efectivamente.
Para despedirnos, antes de decir adiós, nos vamos a quedar con algunos trucos y consejos, ¿no?
Sí. Hoy, para terminar el programa, y aprovechando que hablamos de limón, vamos a dar algunos truquillos que pueden ayudarnos bastante, ¿no? Digamos que un simple limón pues puede hacer por nosotros muchas más cosas de las que nos podemos imaginar, ¿no? Uh-huh. En estos días que a veces tenemos problemas con el aliento, pues podemos solucionarlo limpiándonos varias veces al día la boca con el zumo de un limón recién exprimido en un vaso de agua tibia. Uh-huh. Además, también masticar una rodaja de limón puede dar muy buenos resultados, sobre todo si lo hacemos después de las comidas, ¿eh? El olor del limón aleja a los insectos, así que añade 20 gotas de aceite de limón a un cuarto de litro de agua y déjalo al aire libre. Para estar todavía más seguro, date una friega con la mezcla de 10 gotas de aceite de limón en 50 mililitros de germen de trigo y seguro que los mosquitos pues no se te van a acercar, ¿no? Otro truco es para las malas digestiones. Una solución sencilla es beber antes de las comidas, Jesús, antes de las comidas, el zumo de un limón recién exprimido en un vaso de agua tibia, con el propósito de estimular la fabricación de ácidos estomacales, ¿no? Y por último, una solución rápida contra el acné, pues hirviendo un litro de agua y dejándolo luego enfriar hasta los 40 grados, le podemos echar 2 cucharadas de sopera de zumo de limón recién exprimido, y con esto nos lavamos 2 veces al día la zona afectada con esta mezcla. Verás como las soluciones que tiene son impresionantes.
Y otra cosa que añado yo, que no sé si será así, que dicen que dejar una rodaja de limón, medio limón en la nevera, te ayuda, por ejemplo, a que no se expandan los olores del resto de los alimentos, ¿no?
Claro, ten en cuenta que hemos hablado de que el limón tiene propiedades buenas para el tema del olor, ¿no? Para el olor que desprende, pues puede ser cierto lo que tú acabas de decir.
Algunos dicen que viene de serie con la nevera, pero no es así, sino que se introduce para eso. Juan de Dios, muchas gracias y nos vemos dentro de 14 días de nuevo aquí en la sección Corriendo por tu Salud.
Venga, gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.